Hablamos de misterios y de enigmas, como siempre, con David Zurdo. ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, que vamos a hablar de la ciudad maldita hoy, que tú nos vas a decir cuál es.
Bueno, la ciudad maldita por excelencia. Si hay una ciudad tres veces santa, que es Jerusalén, todos lo sabemos porque es santa para judíos, musulmanes y cristianos, pues hay otra ciudad que se podría decir que es la tres veces o incluso cuatro veces maldita, que es la ciudad de Nueva Orleans, bueno, que fue arrasada hace 5 años por el huracán Katrina y que todavía no está del todo reconstruida, pero que, bueno, evidentemente ya vuelve otra vez a cobrar su vida habitual, esa vida que mezcla, pues, lo pagano y lo cristiano, lo oscuro y lo alegre, es decir, una ciudad realmente llena de contrastes.
Bueno, y cuéntanos, ¿cuáles serían esas cuatro veces por las que esta ciudad, Nueva Orleans, es considerada maldita?
Sí, la ciudad está considerada maldita porque, ya digo, tiene la maldición. La primera que tuvo fue la de los indios que habitaban esa región, los indios nativos de esa zona de Estados Unidos, porque al principio del siglo XVIII fueron expulsados y entonces ellos que se quedaron, sobre todo aislados de sus tradiciones, de sus muertos, de esa veneración que siempre tienen los indios americanos, los antiguos indios americanos, por sus ancestros. Y esto les hizo decir que esa ciudad sería maldita por siempre y que ocurrirían grandísimos desastres. Bueno, el caso es que desde luego se puede decir que desde luego Nueva Orleans, aparte del huracán que la arrasó, ha estado siempre rodeada de cuestiones como, por ejemplo, el vudú también, ritos satánicos, todo ello siempre muy muy negativo, muy muy diabólico, por así decirlo, ¿no? Esta es la primera de las maldiciones, si le queremos llamar así, más ortodoxas, una maldición específicamente formulada. Pero luego también está maldita para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Porque los tres, por ejemplo, para los musulmanes, la ciudad de Nueva Orleans tiene una forma de media luna y que para ellos, digamos, lo consideran un poco un oprobio, como si se hubiese hecho aposta, y entonces la tienen por negativa. Luego también los judíos llegaron a maldecirla porque tiene que ver con las catástrofes contra Israel, a veces llevadas a cabo por Estados Unidos y formuladas desde Nueva Orleans. Y para los cristianos, desde luego, por todo el rito satánico, incluso por el carnaval tan desenfrenado que se celebra en Nueva Orleans, en el famoso Mardi Gras. Bueno, pues todo esto hace que la ciudad tenga, por así decirlo, todos los visos, todas las vibraciones negativas para que ocurran las cosas más terribles.
Claro, porque, oye, desastres naturales hay en muchos lugares, ¿no? Huracanes y tal. Lo que pasa es que parece como que viene como a cebarse, ¿no?, ya en la historia de por sí de la ciudad.
Sí, la verdad es que ya digo que Nueva Orleans, si nos fijamos de hecho incluso en el cine, que siempre retrata siempre busca los iconos más evidentes, más conocidos para cada cuestión, Nueva Orleans siempre se asocia con la magia negra, con el desenfreno, con contrastes, con la música, digamos, rítmica que lleva a entrar en trances. Es decir, todo lo más oculto, lo más misterioso, en el sentido más positivo o negativo, en cualquier caso, siempre se asocia con esta ciudad tan importante, con Nueva Orleans.
Y aparte, digamos, de esas cuestiones que han marcado históricamente a la ciudad, ¿ha habido casos, digamos, que han también contribuido a que esta ciudad sea especialmente considerada maldita o que se produzcan, a lo mejor, pues no sé, más historias, más asesinatos, más cualquier tipo de estas cosas, ¿no?, que pueden alimentar más esa leyenda?
Sí, por supuesto, sobre todo lo que tiene relación con el vudú, con la práctica de esta religión de origen animista en África, que al pasar a América pues adquiere ciertos toques cristianos que no son reales y que según la zona de América pues cambia de nombre. El candomblé, por ejemplo, la santería, en este caso es el vudú haitiano, que pasa de Haití a Nueva Orleans y que allí se convierte también pues en una práctica completamente común. Bueno, las historias de fantasmas también del barrio francés, por ejemplo, casas encantadas, hay tours por Nueva Orleans para visitar hoteles y casas encantadas, pero sobre todo lo que quizá más ha marcado esto es esa práctica de brujería, de magia negra, que tiene relación con el vudú negativo, con el vudú de la zombificación, con el vudú del control de otras personas, de la muerte a distancia, de hacer influencias negativas hacia otras personas, que incluso para practicarlo a veces requiere pues sacrificios humanos, delitos realmente gravísimos, por ejemplo, que tiene que ver con raptos de niños para crear esas muñecas vudú que se les colocan esas agujas para conseguir que otra persona pues padezca o incluso muera a distancia. Pues a veces requiere, ya digo, el secuestro de niños pequeños con unas atrocidades realmente terroríficas en lugares lógicamente apartados y que muchas veces la policía intenta no darle publicidad, pero son prácticas que vamos a llamar religiosas oscuras que se practican hoy en día todavía, y no solamente en Nueva Orleans, en muchísimos lugares del mundo.
De todas maneras, siempre hablamos de cosas que son misterios y enigmas, que la gente, oye, pues puede creerlas o no. Lo que pasa que con el vudú yo creo que ocurre una cosa muy curiosa, que es que a pesar de que la gente pueda creer o no en ello, por lo menos creo que a casi todo el mundo le da miedo.
Bueno, es que el vudú tiene una parte fundamental, que es la creencia. Una persona que haya nacido en un ambiente en el que ha conocido el vudú y que tenga fe en esa, ya digo, vamos a llamar religión oscura, bueno, pues es muy fácil que caiga presa de las prácticas de los bocores, de los magos negros de ese vudú. Esa parte es una de ellas, es la de la confianza, la fe en ello. Pero luego también está la parte que no es cuestión de fe, sino es cuestión real. Por ejemplo, el zombi, el proceso de zombificación, que no es un proceso meramente religioso o de sugestión, sino que es que realmente tiene una base científica. Lo que se hace es que con una dosis muy concreta de un veneno de un pez globo que se llama tetradontoxina, se inocula a una persona que esa persona, ya digo, pues pierde la conciencia, cree morir. Si eso te lo hacen a ti, que eres occidental y no crees en el vudú ni tienes ninguna relación con él, dirías, bueno, pues me ha pasado algo, me he recuperado y ya está, se acabó el problema. Pero para una persona que se ha nacido en ese ambiente, el bocor le está diciendo que va a hacerle morir y resucitar para convertirlo en un esclavo. La tetradontoxina, además, lo que va a hacer es alterarle su mente. De modo que cuando despierte, va realmente a estar cambiado. Y como tiene fe en esa religión, lo que va a creer es verdaderamente que ese bocor tiene la fuerza y la capacidad de haberlo convertido en un zombi. Y evidentemente la unión de la sugestión con la parte física que se hace a través del veneno de este pez globo, pues convierte en que el zombi sea una realidad. Lo que ocurre es que es una realidad explicable, no es una realidad inexplicable, claro.
Bueno, pues oye, temas explicables o no, pero que siempre son interesantes de contar y que, David, pues siempre es un placer y ya sabes que la semana que viene pues estaremos por aquí para hablar sobre más temas de misterios. Gracias.
Un pequeño apunte, que ¿sí? Precisamente este proceso de zombificación se estudia en la NASA actualmente para utilizarlo en dosis muy pequeñas, esa toxina, para los viajes a Marte de personas que puedan estar en un estado medio criogenizado o unirlo con la criogenización un poquitín de este veneno para cambiar la percepción de la realidad. O sea que al final, bueno, pues todo tiene luego una validez, aunque sea negativo en un principio.
Oye, todo tiene su uso positivo. Pues oye, David, que lo dicho, que conocemos más cosas la semana que viene. Hasta luego.